Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. No se puede decir de forma más clara. Rita Barberá no dimite.
Les voy a decir muy clarito y muy fuerte que no dimito. Es que ni me lo planteo.
El cerco contra la corrupción en el PP valenciano de momento mantiene a la que ha sido su cabeza más visible durante 24 años. Dice que nunca amañó ningún contrato, que nunca ordenó ningún blanqueo, que no se va y que nunca se ha planteado irse. Y que ella no tira de la manta de nada porque en el PP, dice, no hay manta de la que tirar.
La filtración, mejor dicho, del mensaje. Que no es una intención de venganza o de tirar de la manta. Lo que yo estaba demostrando con esas palabras era dolor por deslealtad. Hacía muy poco tiempo que junto a algunas personas, lo voy a hacer más clara, estábamos recomponiendo la estructura de gobierno del partido y yo me jugué la cara por ellos.
Rita ha ido más allá. Dice tener la amistad del presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Y quiero dar las gracias a mi presidente nacional, a mi buen amigo Mariano Rajoy, y a otros, y a cuantos hayan querido salir en mi defensa. Por tanto, gracias de verdad a todos ellos.
Enseguida nos vamos a ir a Valencia para contarles todos los detalles de esta extensa rueda de prensa que esta mañana ofrecía la exalcaldesa de la capital. Y vamos a irnos al Congreso porque prosigue la resaca al pacto PSOE-Ciudadanos. Por un lado, los socialistas confían en sumar los apoyos necesarios para la investidura de Sánchez. Por el otro, Ciudadanos invita al PP a al menos escuchar lo que dice ese pacto. Y los dos espectadores del bloque Sánchez-Rivera siguen en sus 13, que no piensan apoyarlo ni por activa ni por pasiva. Y uno y otro esperan a la votación fallida para tomar posiciones. Y en todo esto, ¿qué dice Susana Díaz? ¿Qué quiere Susana Díaz? Hoy, en público, esto.
¿Sabe lo que yo quiero realmente? Que cuanto antes haya un gobierno de cambio en este país, presidido por el Partido Socialista y por mi compañero Pedro Sánchez, y se vaya un gobierno cruel.
Eso en público Susana Díaz. ¿Dice en privado lo mismo? Es jueves 25 de febrero. El día tiene más noticias y más protagonistas que repasamos ya con Eva Revenga y Ángela Sánchez. La Conferencia Episcopal Española pide respeto a la libertad religiosa.
Los obispos recuerdan que España es un estado aconfesional. José María Gil Tamayo es el portavoz de la Conferencia Episcopal.
No imponer unas convicciones religiosas a nadie, ni impedir el ejercicio de quien las tiene. En un estado que es aconfesional, no confesionalmente laico.
La economía española creció un 3,2% en 2015.
Más del doble de la media europea y con el mayor ritmo desde el inicio de la crisis gracias al empuje del consumo, de la inversión y a la aportación menos negativa del sector exterior. Luis de Guindos es ministro de Economía en funciones.
Son datos positivos, tanto desde el punto de vista del crecimiento económico en relación con los países de nuestro entorno, también desde el punto de vista de la creación de empleo.
Repsol presenta sus cuentas.
El mercado valora que la empresa hace los deberes. Las provisiones que ha tenido que hacer por la caída del petróleo provocan que pierda 1.227 millones de euros en 2015 y recorte el dividendo. Sin estos saneamientos, el beneficio habría subido.
Diego Torres niega que la infanta Cristina fuera el gancho para conseguir contratos en NOS.
El ex socio de Iñaki Urdangarín dice que la hermana del rey no tuvo funciones más allá de la de vocal. También ha reconocido que se asoció con Urdangarín por su experiencia en el deporte.
La Generalitat rescinde el contrato de un investigado por el caso 3%.
La Consellería de Economía que dirige Oriol Junqueras prescinde de Josep Antonio Rosell, exdirector de la empresa pública Infraestructuras CAT. Está investigado por el presunto cobro de comisiones por parte de CD.
Una diputada de Podemos niega que increpara a un empleado de AENA.
Victoria Rosell dice en COPE Canarias que no montó ninguna escena en el aeropuerto porque no le abrieran la sala de autoridades, como confirma la delegación del gobierno. Rosell mantiene que es falso.
Eso es un correveidile de estos que tiene por ahí el ministro en funciones, que corre primero al Twitter de Nuevas Generaciones y del Partido Popular y luego ya hace un informe diciendo, bueno, es que aquí se discutió.
La mitad de los conductores no respetan los pasos de cebra ni tampoco los límites de velocidad.
Según la OCU, el 17% reconoce usar el móvil mientras conduce y el 20% no considera necesario el cinturón de seguridad o el casco.
Retrocesos en la lucha contra el tabaco en España.
Es la denuncia de médicos y organizaciones ciudadanas que piden suspender el acuerdo sobre contrabando de la Guardia Civil y las tabacaleras. Esteve Fernández es director del Centro centro colaborador de la OMS.
Lo que se ha pedido en la carta dirigida al gobierno es que se haga público ese acuerdo. Desconocemos su contenido y desconocemos la memoria económica que está en torno al mismo.
Grecia llama a consultas al embajador en Viena por la crisis de los refugiados.
Acusa a Austria de llevar a cabo acciones unilaterales que violan el derecho internacional. Por cierto, que la OTAN asegura que los inmigrantes que se recojan en el Egeo serán devueltos a Turquía para evitar una crisis humanitaria en Grecia.
Un portal en Internet con las vacantes de empleo en la Unión Europea.
Que ascienden a 2 millones. El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado crear esta plataforma que será gratuita. No se podrá discriminar en función de la nacionalidad y deberá garantizar el acceso a personas con discapacidad.
Creo, Eva, que nos espera por delante un temporal que toca abrigarnos.
Pues sí, vuelve el mal tiempo, el invierno puro y duro. A aprovechar hoy que solo llueve en el norte, porque a partir de mañana llega otro temporal que va a bajar la cota de nieve a los 400 metros en los sistemas montañosos, temperaturas bajo cero otra vez en el centro y norte peninsular y abundantes lluvias en casi toda la península. También oleaje y fuertes rachas de viento en la costa gallega y andaluza. Tiempo de paraguas y abrigo por lo menos hasta el lunes.
Pues ya saben, abríguense. Completamos la portada del Mediodía Cope con un dato, el de las quejas del Defensor del Pueblo. Cayeron el año pasado en un 23%, 5.000 menos que en 2014. Es el balance anual que hoy ha presentado Soledad Becerril, Nuria Moreno.
Los retrasos en procesos judiciales y las dificultades a la hora de votar por correo desde el extranjero fueron algunas de las quejas más numerosas en 2015, el primer año desde 2012 en el que bajaron 5.000 menos, entre otras cosas, gracias, según la defensora del pueblo, Soledad Becerril, a la recuperación económica.
Lo que observamos es que los momentos peores de la crisis parece que están pasando. Y es posible que esto se refleje.
Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía fueron las que más quejas presentaron, teniendo en cuenta que son también las más pobladas, aunque en todas también se confirmó un descenso respecto a 2014.
Gracias, Nuria. Una pausa y enseguida nos vamos a Valencia. Les vamos a contar al detalle la extensa rueda de prensa que hoy ha ofrecido Rita Barberá.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
¿Pero cómo va a fallar?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como mulatito, entonces parece nervioso.
Y estamos cerca de ti.
Y a darle las gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Por cierto, ¿me puedes prestar unos 6.000 euros?
¿Eh? ¿Cuándo?
Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-53-70-60 o entra en cofidis.es. 902-53-70-60.
Marca presenta la colección exclusiva 32 Ligas Blancas. ¿Cuántas te has perdido? ¿Cuántas querrías volver a vivir? Los 32 periódicos Marca del día después de ganar cada liga del mejor equipo del mundo. La misma edición, única e irrepetible. Sábado 27, el periódico de la Liga del 63, gratis. Y cada martes y jueves, un nuevo periódico con Marca.
¿Me dejas unos 6.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-53-70-60. 902-53-70-60.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Ha estado un mes recluida prácticamente en su casa, pero este jueves Rita Barberá ya ha dado la cara por la corrupción que se cierne sobre la gran parte de concejales que tuvo en el Ayuntamiento de Valencia. Comparecencia en la que Rita Barberá ha dejado tres mensajes. Primero, que no se va. Segundo, que no hay ni blanqueo ni amaños. Y tercero, que ella no va a tirar de la manta porque dice no hay dónde tirar. Estamos en Valencia, nuestra compañera Inma Barberán.
Lo ha dicho muy clarito, bien fuerte y pidiendo tranquilidad y sosiego para aquellos que piden su dimisión.
No dimito. Es que ni me lo planteo, porque si dimitiese estaría asumiendo una culpabilidad de algo que no sé qué es, porque lo tengo, que no lo he hecho.
Aunque ha dicho sentirse indefensa ante las informaciones conocidas durante estas semanas.
No he contribuido a ningún blanqueo de dinero. Nadie nunca me entregó ningún remanente de ninguna caja B. Nunca se ha amañado ningún contrato o adjudicación en el Ayuntamiento de Valencia. Son acusaciones infundadas, maliciosas y profundamente falsas. nunca me he quedado nada.
Bárbara se ha reconocido donaciones al partido por unos 60 euros y esos 1.000 euros para financiar la última campaña electoral. Ha dicho que no hay manta en el Partido Popular ni va a tirar de la manta. Palabras de agradecimiento para Rajoy, Cospedal, Villalobos, Alonso y Francisco Camps.
Y seguimos en Valencia porque, como se pueden imaginar, ya hay reacciones a esta comparecencia de Rita Bárbara. ¿Y qué dicen, Vicente Ordaz?
Desde el Ayuntamiento de Valencia, que durante 24 años dirigió, Joan Calabuch, vicealcalde del Partido Socialista, le pide a Bárbara que no se refugie en su aforamiento.
Si verdaderamente se siente inocente, debería finalizar esta situación en la que se está parapetando en la situación de protección que le da un aforamiento que debería claramente renunciar a su actividad política ya.
Mientras, en el Grupo Municipal Popular, Alfonso Novo, portavoz hasta su imputación en el caso Imelsa, pide respeto para la exalcaldesa.
Me parece muy bien que ya esté segura y que defienda su inocencia. Yo también supongo que, efectivamente, si lo dice, y después de tantos años compartiendo trabajo juntos, será porque, bueno, porque efectivamente es así.
Mientras tanto, desde las Cortes Valencianas, Compromís y Podemos le han pedido a la senadora que deje ya la vida política.
La regeneración democrática es uno de los acuerdos recogidos en el pacto PSOE-Ciudadanos, pacto para el que Albert Rivera sigue pidiendo a Rajoy que se sume. Asegura que la mayoría de los votantes del PP lo apoyan. Ricardo Rodríguez.
Convencer a Mariano Rajoy de las bondades del acuerdo PSOE-Ciudadanos es ahora el objetivo de Albert Rivera. El presidente del PP le ha pedido públicamente una cita antes de la segunda votación de la investidura de Pedro Sánchez y ha enarbolado la transversalidad de las medidas plasmadas negro sobre blanco.
Nosotros siempre hemos mantenido que hay que tener diálogo con los 7 millones de votantes del Partido Popular. El pacto tiene muchísimas cuestiones y reformas transversales a la sociedad española en ese espacio que el propio señor Rajoy define como una gran mayoría.
Y es en ese espacio de la gran mayoría donde busca moverse Rivera, que ha eludido expresamente entrar en los ataques populares de las últimas horas e invita a Rajoy a aparcar el partidismo para construir posiciones de Estado.
Yo creo que hay muy pocas excusas más allá de las sillas y las personas como para decir que este acuerdo no representa un espacio de pacto. Hasta hace poco el Partido Popular y el PSOE firmaban acuerdos como los de ayer, pero en el Majestic. Y yo creo que ahora los acuerdos se firman entre partidos de Estado.
En la propia dirección naranja se muestran incrédulos con este acercamiento, pero cumplen con su relato y colocan al Partido Popular en la compleja tesitura de justificar un rechazo al pacto.
¿Y qué hace el Partido Popular? Pues de momento, oídos sordos, insisten en que no piensan abstenerse y con ello facilitar la investidura de Sánchez. Es más, siguen a vueltas con el orden y los detalles del debate de investidura en el Congreso. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María aludía a responder si Rajoy va a aceptar esa reunión con Albert Rivera. Lo que no va a cambiar es la posición del PP. Votará no a la investidura de Sánchez por una razón.
El Partido Popular no se va a abstener. Está pidiendo al Partido Popular que se abstenga para cambiar las políticas del Partido Popular, que nos abstengamos para que ellos modifiquen nuestras políticas, las que nos han sacado de la crisis.
Rafael Hernando tiraba de juego de palabras para reiterar el voto negativo del PP.
No votamos a ZP y no vamos a votar a ZPedro. Y esto es así, ¿no? Se pongan como se pongan, quien se ponga.
Hernando adelantaba además que si la segunda votación de investidura no se celebra a las 48 horas exactas de la primera, llevarán el tema al Constitucional.
El PSOE, por su parte, se defiende ante las críticas del pacto, al tiempo que su secretario general, Pedro Sánchez, ha empezado a pedir el voto por el sí a ese acuerdo. Los militantes comienzan a tener la palabra a partir de mañana viernes. Estamos en el Congreso de los Diputados, Susana Moneo.
Los socialistas se han desplegado hoy para destacar que es un pacto reformista y progresista, mensaje interno, y para pedir explicaciones a Podemos si finalmente vota en contra. El portavoz en el Congreso lo decía en Herrera en COPE.
Finalmente Podemos vota en contra. Bueno, pues sea capaz de explicar que deja al señor Rajoy en funciones con todo lo que el señor Rajoy tiene detrás.
Mientras, Sánchez comenzaba la campaña para convencer a los suyos. Les pide que lo avalen en un vídeo en el que no nombra a Ciudadanos, pero asegura que el acuerdo es coherente con los valores centenarios del PSOE.
Necesito contar con tu apoyo. Te pido que el próximo sábado 27 votes sí por el cambio, votes sí por el progreso, votes sí por un gobierno socialista. Cuento con tu voto.
Votarán por internet mañana y pasado y el sábado lo podrán hacer en urna.
Todos los sectores de la sociedad observan los movimientos políticos. En el caso de la Conferencia Episcopal Española, confían en que los políticos logren una gobernabilidad estable y duradera. Amparo Latre.
El portavoz de la Conferencia Episcopal ha afirmado que los obispos confían en las instituciones democráticas para poner en marcha una gobernabilidad estable y que están preocupados ante la incertidumbre política. José María Gil se ha referido también al derecho a la libertad religiosa.
Nuestra tradición, marcada profundamente por la cultura cristiana, el catolicismo es la institución más antigua en este pueblo desde sus orígenes, no puede ser excluida y forma parte de la vida de los hombres y mujeres de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, y en este marco abrir espacios de diálogo y de encuentro.
Los obispos han manifestado su deseo de concordia y respeto entre los españoles, valores que consideran una de las herencias más valiosas de la transición y que es necesario recuperar.
La posición del PP en todo este asunto es hoy objeto de análisis y de comentario del director de informativos de COPE, José Luis Pérez.
Me cuesta mucho creer que el Partido Popular vaya a cargar de verdad contra ese acuerdo que han alcanzado Partido Socialista y Ciudadanos. Hombre, lo lógico es que dé un pellizquito por aquí, una declaración en contra extemporánea por allá, pero ya digo, me cuesta mucho creer que en el Partido Popular vaya a haber una orden directa de hacer sangre, de ir a de huello contra ese acuerdo de Partido Socialista y Ciudadanos. Y me cuesta creerlo por varias razones. Primero, porque el Partido Popular sabe, como todos, que lo del PSOE y de Ciudadanos sirve de muy poco, por no decir de nada, postureo al margen. Segundo, porque lo que menos le interesa ahora mismo al Partido Popular es aparecer como el partido del no, el partido que impidió un gobierno moderado. Y tercero, y seguramente más importante, porque el Partido Popular también sabe, como sabemos todos, que esos tres partidos, PSOE, Ciudadanos y Partido Popular, antes o después de las elecciones, que se dan casi por hechas, es que se van a tener que poner de acuerdo. Vamos, se van a tener que poner de acuerdo si anteponen los tres partidos los intereses del país. Hay incluso quien dice dentro del Partido Popular que Rajoy, en el discurso de investidura, podría hasta aceptar buena parte de lo acordado por PSOE y Ciudadanos para después volver a ofrecer un gobierno a tres encabezado por quien ganó las elecciones, o sea, por él mismo. No sé si Rajoy llegará a tanto, pero lo que tengo claro es que no va a demoler, que no va a denostar a los dos partidos, a los que quiere y a los que necesita como socios.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Podemos, de momento, se queda con las ganas de entrar en ese gobierno de coalición que le ofrecía Pedro Sánchez, pero en otros puntos de España ya va dando muestras de sus formas de gobernar. Es el caso de Cádiz. Su alcalde, José María González, más conocido por todos como Kichi, ha desterrado los llamados premios Libertad. De todo el boato de Cádiz van a pasar a entregarse en una pequeña sala en Madrid, en un acto en el que precisamente Kichi no piensa acudir. Y es que, ojo, los premiados son varios políticos represaliados por el régimen de Nicolás Maduro. COPE Cádiz, José Manuel Galdámez.
Dura respuesta de la presidenta del grupo municipal del PP, Teófila Martínez, que ha calificado de gravísima la actitud del equipo de gobierno de entregar el premio Libertad Cortes de Cádiz mañana a los opositores venezolanos Leopoldo Mendoza, María Corina Machado y Antonio Ledesma en Madrid y no en la capital gaditana, como ha sido habitual hasta ahora. Hay que recordar que el gobierno municipal entiende que no puede hacer frente a los gastos que conlleva el desplazamiento y la estancia en la ciudad de los familiares de los premiados. Teófila Martínez asegura que la única finalidad que persigue Podemos es la del menosprecio, el revanchismo y el sectarismo.
Que es el mayor menosprecio que el alcalde de Cádiz puede hacerle a la Libertad y a la ciudad de Cádiz.
Desde los grupos de la oposición, con mayoría en los plenos, se instará al equipo de gobierno a celebrar en el mes de marzo un acto que sirva para homenajear en Cádiz a los premiados.
Otra muestra de gobierno de Podemos. La ministra de Justicia in pectore, la diputada Victoria Rosell. Un parte interno de AENA demuestra cómo ayer exigió acceder a un avión a través de la sala de autoridades. Un técnico se lo negó, asegurando que ni diputados, ni senadores, ni tampoco parlamentarios regionales pueden hacer uso de esa sala de autoridades. Algo que Rosell se lo tomó bastante mal, aunque hoy lo ha negado y lo ha hecho a nuestros compañeros de COPE Las Palmas. Hasta allí nos vamos, Santiago Morollón.
Victoria Rosell ha negado que quisiera utilizar la sala de autoridades del aeropuerto y que lo solicitara de forma soberbia y con malas formas al personal del aeródromo, como sí recoge el parte de incidencias. La diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas aseguraba en COPE Canarias que solo preguntó por dónde accedían los otros diputados sin tener ninguna intención de hacer uso de la sala reservada. Además, añadía que tenía que coger un vuelo tan solo 45 minutos después de su hora de llegada al aeropuerto.
Yo no discutí, yo pregunté, y pregunto mucho, y pregunto por los demás, pero no estaba, vamos, yo ni la voy a usar, ni la he usado, ni pretendía usarla. Sí, con una tuve una conversación cordial, educada y normal. Sí que es verdad que uno, así engominadito, muy godo, me dijo, ¿y a ti qué te importa?
La sala de autoridades del aeropuerto está reservada para altos cargos del gobierno central y no está previsto que la utilicen diputados nacionales o regionales ni tampoco senadores, algo que le explicaron los trabajadores del aeropuerto a la diputada.
Gracias, Santi Morollón, desde COPE Las Palmas. Una pequeña pausa a punto de dar las 3:10 y enseguida nos vamos con toda la crónica internacional. Y aviso, nos vamos a Bruselas, a Marruecos y a Irán.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verticalcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hay ofertas en electrodomésticos que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el 15% de descuento en todas las lavadoras y secadoras.
Y además, financiación hasta en 24 meses en electrodomésticos.
Consulta condiciones y otras fórmulas de financiación.
Ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Tarjeta. Pieza magnética que apagas cuando pierdes y enciendes cuando encuentras.
Con la app de BBVA, apagas y enciendes tus tarjetas como quieras, del todo o para compras online, pagos en el extranjero. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA, estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Nueva reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea centrada en la crisis de los refugiados, en cómo hacerla frente y en las tensiones que esta está causando entre los Estados miembros. Lo último, Grecia acaba de llamar a consultas a su embajadora en Viena. Abrimos ya línea con Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
Es una decisión para mostrar la protesta de Grecia ante la actitud austriaca propia del siglo XIX, afirma el gobierno de Atenas. El problema es que Austria, junto a los países de los Balcanes, cierran fronteras, forzando a la mayor parte de inmigrantes que llegan a Grecia a quedarse ahí. Estos se van acumulando y hay riesgo ya de catástrofe humanitaria. El ministro griego de Interior acaba de decir que su país no va a convertirse en el Líbano de Europa, pero la solución no parece fácil. Austria defiende el control de sus fronteras ante la inoperancia griega y el comisario de inmigración Avramopoulos subraya que las iniciativas solitarias no nos llevan a ningún sitio. En este momento la unidad de la Unión y las vidas humanas están en juego. Una unidad que parece quebrada también por la decisión de Hungría de someter el acuerdo para repartir refugiados a referéndum.
La Guardia Civil detenía la pasada madrugada en Ceuta a un joven por realizar labores de propaganda y enaltecimiento del Daesh. Este arresto y el de ayer de otros tres jóvenes prueba el importante caldo de cultivo de muchos puntos de la cercana Marruecos para reclutar a jóvenes con fines terroristas. Hasta allí nos vamos, corresponsal Beatriz Mesa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La detención esta madrugada del joven marroquí en Ceuta aprueba, por una parte, las redes estrechas que operan entre la ciudad española y las regiones más cercanas como Tetuán y Tánger. De esta última, uno de sus barrios marginales, Benimaqueda, de unos 200.000 habitantes, es conocido por sus altos índices de delincuencia común y por exportar a jóvenes hacia las filas terroristas. De aquí han salido individuos hacia Ceuta para ganar simpatías pro-Daesh. El proselitismo se trabaja ahora más que nunca desde las redes sociales. Twitter, Facebook, WhatsApp y foros yihadistas son las herramientas para difundir mensajes pro-Daesh en las que participan hombres, mujeres y adolescentes con un sentimiento de desahucio, como nos relatan expertos en la materia.
Irán se prepara para acudir mañana a las urnas. Ya ha cerrado la campaña corta, con escasos mítines, hay que decirlo, para las elecciones legislativas de este viernes. 55 millones de iraníes están convocados a renovar el Parlamento y la Asamblea de Expertos, en la que los aliados del presidente Rouhani parten como favoritos. Y en Teherán está nuestro compañero Mikel Ayestarán.
Menos de 24 horas para la apertura de las urnas en Irán. Los iraníes van a elegir un nuevo parlamento en las primeras elecciones que van a celebrar tras la firma del acuerdo nuclear con Estados Unidos. El presidente Hassan Rouhani ha logrado la apertura del país hacia el exterior, pero ahora le queda lo más complicado, poner en marcha los cambios internos. Para ello, los reformistas quieren tener el control del parlamento y, según lo que hemos podido ver en la capital en los últimos días, al menos en Teherán, van a tener el apoyo, sobre todo de la gente más joven. La lista conservadora no se puede ver en los carteles electorales prácticamente que se ven en la capital. Los jóvenes suponen los dos tercios de la población iraní y sufren un desempleo del 50%. Quieren votar a favor del cambio y, sobre todo, quieren votar a favor de mantener las puertas abiertas hacia Occidente. Hassan Rouhani ha logrado cambiar la imagen de Irán hacia el exterior, pero ahora le quedan los cambios internos.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien.
Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Como me toque la primitiva...
A ver, analicemos ese... En ese... hay una F mayúscula, ¿verdad? Escuchemos. Eso significa que tiene que haber algo grande ahí. Un velero mayúsculo, un ático mayúsculo, un me tiro toda la vida viajando... mayúsculo. No sabemos qué es ese... pero no tiene pinta de ser barato. Hay que jugar a la primitiva.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Hacer un buen uso de las tecnologías es fundamental para nuestros alumnos, pero para ello también es necesario implicar a los profesionales de la educación y a las familias. Hoy, en la universidad, se ha debatido sobre cómo hacerlo, Laura Otón.
Los chavales, a partir de cuarto o quinto de primaria, comienzan a manejarse en las redes sociales y en Internet, pero lo hacen con seguridad. Expertos en nuevas tecnologías y educación comparten conocimientos. Maripaz Prendes es doctora en Ciencias de la Educación y profesora de Tecnología Educativa en la Universidad de Murcia.
Al final, las tecnologías por sí solas no son buenas ni malas, sino que es el uso que se hace de esas tecnologías. Entonces, muchas veces afrontamos la utilización educativa de las tecnologías con mucho miedo. Y ese miedo, pues una forma de evitar lo es la formación y la educación.
Una de las ideas claves es que la escuela del siglo XXI no puede ser analógica en una sociedad digital. Carlos Represa es director del Instituto para la Competencia Digital, es formador de educadores.
El profesor tiene que dominar la tecnología y ser capaz de utilizar un protocolo y que cuando se enfrente a las pantallas sepa lo que hacer cuando hablamos de bullying. Si hablamos de ciberbullying, cuando hablamos de sexting, o tiene que estar preparado para que suplante la identidad digital de un colegio en las redes sociales, como pasa, o que te suplante la identidad o que acosen a un profesor. La casuística es tan grande que o dominas la tecnología o no sabes responder, por lo tanto los protocolos no sirven para nada.
Todos coinciden en estas jornadas organizadas por la Asociación Española de Privacidad que Internet y las redes sociales son un mundo de oportunidades para los maestros porque los usos que pueden hacer de ellos en la escuela son positivos, eso sí, siempre con seguridad.
Si conseguimos entendernos sin estar de acuerdo en casi nada.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Si conseguimos encontrar una...
Vamos a acercarnos a COPE.es para saber qué nos están diciendo los oyentes. Raquel Pérez Polo.
Pues nos dicen que vamos a volver a tener elecciones generales el 26 de junio. Al menos es lo que piensan el 84% de los copenautas que han votado sí a esta pregunta. Tras el portazo de Podemos al PSOE, ¿estamos abocados a nuevas elecciones? Nos ha escrito Juanjo en Twitter. Pienso que no. Creo que habrá más reuniones y se arreglarán. Lo del PP no lo veo. Dice que se sume. Podemos podría ser que sí. Victoria. No, no va a haber elecciones. El PSOE pasa estará con Podemos después de día 5 en el último minuto.
Si conseguimos despertar sin despertarnos, levitando lentamente.
Lo están escuchando, es Sergio Dalma. Terminamos con él. Mañana presenta su último trabajo, su disco número 17.
Conseguimos despertar sin despertarnos, levitando lentamente.
En la técnica ha estado Rafael Nieto, en la producción Ana Presmanes, al micrófono Lorena Fernández y enseguida arranca la tarde de COPE con Expósito.
Nos dirán...